Are you listening? Damn.
¿Qué pasa, bolers? Bienvenidos a Massive Ball, tu podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo y como todos los miércoles, vuestro hombre, Sazonador Moreda, al aparato. ¿Cómo estás, Iker?
Bien.
Bien no estás, Iker. Da la puta cara.
Bueno, hemos llegado a su fin ya. No lo dije el otro día, pero nos sazonaban la semi. Uf. Que jugamos el sábado. Perdimos de dos fallando un triple en la última posesión.
Ice cold. Os quedasteis como los puñeteros.
No. Ice cold me quedé yo, porque jugué 6 minutos. así que...
Pero como los puñeteros Cavaliers, ¿eh? Bueno, vaya a hacer dos.
Blancazo.
Saludos. Y vuestro hoster, John Ball. Hoy es un episodio muy especial porque aparte de los dos partidos que hemos tenido y que Indiana ha pasado y que hay que pedir a mucha gente explicaciones en Cleveland, aquí hay que pedir muchas explicaciones de cara al draft. Porque yo lo siento mucho, yo sé que Iker me va a decir que estos son casualidades y chorradas, pero aquí tiene que haber gato encerrado, Iker. Yo te lo digo ya, tengo apuntado esto en mayúsculas en mi chat. La única forma de que salvase el culo el general manager de los Dallas Mavericks, es decir, Nico, que ya le conocemos todos, ya no hace falta ni presentarle, era que pasase algo así. Porque ahora ya no va a ser rollo, será recordado por el traspaso de Luka Doncic, sino será recordado por el traspaso de Luka Doncic y por enganchar a Cooper Flagg. Wink, wink. Por mucho que sea mentira y por mucho que John Ball te la cuente, ya esas dos cosas están vinculadas en tu puta cabeza. ¿Vale? Sé que hay que hablar de muchas otras cosas, pero esto yo no puedo superarlo. ¿Vale? Titular del episodio. Bueno, esto también vengo con otro fuego. Titular, Iker. Atento, ¿eh? Abre las orejas, pon las tiesas.
Dime.
Brown, si vales 300 millones... más te vale ganar el siguiente partido. Make no puto mistake, Darwin. O sea, no, se ha ido Tatum, Aquiles, lo que te quiere. Make no puto mistake, ¿eh? Aquí viene tu hombre John Ball a darte caña. Vale. Siguiente tema. Indiana Pacers avanza con los puñeteros Cavaliers al borde de la destrucción. Los Cavaliers Hawks. ¿Eh? Tal cual. Y OKC okay, sí, pone el 3-2 en un partido espectacular de Jokic, donde al final acaba ganando Oklahoma. Ahora hablaremos del partido. Para mí era un must win para Oklahoma. Y veremos. Yo creo que esta serie se va a 7, pero ahora mismo Oklahoma tiene pinta de que tiene camino bastante fácil, por lo menos hasta finales de conferencia y, quién sabe, al anillo. Iker, te me has ido de plano. No sé si estás ahí o me estás escuchando. Ahí estoy, sigues. Estoy. Menos mal. Bien, Iker, sin más dilación. Luego tenemos línea caliente, que ya van a aparecer nuevas personalidades. Así que vamos al lío. Cuando las noches de NBA se hacen largas y los días pesados, ¡pum! Siempre tendrás más Massive Ball para pasar un buen rato. Comenzamos.
John Ball, da la puta cara.
República Dominicana en la casa. ¿Qué lo que? ¿Qué lo que?
Espinazo nuclear. ¡Pum! Gryffindor fuera.
Julián, da la puta cara.
Ya, eso de la masigneta que dicen que había que haberla aguantado porque el récord es bueno. O sea, Doc Rivers es peor que Gryffindor. ¿En serio? ¿No vas a decir?
Guillo, el cateto, la hipotenusa y el teorema de Gauss y mi puta calavera, Guillo.
¡Anda al diablo!
Iker, estamos ya con el episodio. No puedo empezar a soltarte mis babosadas sin decirte lo siguiente. Te has sacado el puñetísimo ticket. Ya, una...
Me sacó, me metió las 8 horas o las 12 horas de curso. ¡Pum!
Pero si no ha empezado aún, si es este fin de...
Pero los de Massive Ball tenemos aquí.
Te has sacado el puto curso, no, la entrada, que me tiras hasta las pelotas. No sabes ni de lo que te estoy hablando, querido suscriptor, pues ya te lo recuerdo. Floor Lifestyle se ha asociado con The Institute for Sustainable, ¿te gusta ahí mi inglés? Innovation, para sacar un curso de las normativas CSRD y los datos ESG, ¿vale? Que son unos datos que a partir de ahora las empresas grandes tienen que aportar a Europa para demostrar que la gobernanza, la usabilidad y la sostenibilidad está correcta en su puñetera compañía. Y tú me dirás, ¿para qué me sirve todo esto? Pues básicamente dentro de poco va a ser implementado durante los próximos 3-4 años. La Europa va a exigir esto a las grandes compañías y además va a ser importante para que las empresas reciban pasta, inversiones, y básicamente es un indicador de que la empresa va bien. Entonces, es un curso gratuito que se imparte este fin de semana, Este fin de semana, o sea, quedan 4 días para que empiece y es gratis, con la colaboración de Flow Lifestyle. Para apuntaros, tenéis que ir al enlace que hay en la caja del episodio. Y dejad de tocarme las pelotas porque para una vez que hacen cosas gratis tenéis que apuntaros. Esto o esta información, que os la van a dar en 3 cursos de cómo manejar toda esta data de ESG, puede ser una skill bastante potente para el futuro. Así que no te viene nada mal hacerlo, ¿vale? Así que levanta el puñetero culo, métete a internet, dale al enlace y suscríbete a la clase que van a dar Flow Lifestyle y el Institute de Sustainable Innovation en colaboración con ellos. Y nosotros también estamos colaborando porque va a ir de nuestras partes. Así que ya sabéis, Flow Lifestyle os hace marketing, imagen de marca y encima os enseña. Masterpiece. Dicho esto, Iker, yo es que me lo tengo que quitar y te lo tengo que soltar. Uh-huh. A ver, es el giro más dramático de los acontecimientos que yo he podido ver en mi puta vida. Los Dallas Mavericks tenían 1,8% de llevarse el número 1 del draft. Es más, a ver, ha pasado y ya está. Pero básicamente, si los Dallas Mavericks llegan a haber ganado un partido más, a tomar por culo, no se hubieran llevado a Cooper Flagg. Porque sí, pasó Memphis.
Sí, sí.
Vale. Todo el mundo sabe lo que pasó con Dallas Mavericks y Luka Doncic y todo esto. Pero no me jodas. Y sé que tú vas a ser el purista que te va a decir que las estadísticas y todo esto. Luka Doncic fue traspasado a los Lakers sin hablar con ninguna otra franquicia. Next thing you know, este tío que es linchado en las calles de Dallas se mantiene en el puesto y le cae Cooper Flagg. O sea, es raro, ¿eh? Yo creo que aquí hay mucho tongo. Pero bueno, tú sé que me vas a decir que no, que es la estadística, sí que es la NBA y todo esto. O el Crestas, que el Crestas no sé qué nada de estas de las teorías conspiranoicas. Pero a mí me parece muy raro. Era, como te he dicho al principio, la única forma de que Nico Harrison no fuera recordado en la historia por la cagada de Luka Doncic y ahora va a ser recordado por la cagada de Luka Doncic con asterisco porque luego tienes a Cooper Flagg. Y eso es así. Iker, dame tus thoughts, sé que lo han hablado ya, pero es que esto es tema de James.
A ver, a mí es algo que me da mucha pereza porque lo veo como una excusa para, pues no sé si patizar a la NBA o para generar contenido un poco vacío y demás, pero es absurdo porque es que realmente tampoco hay tanta diferencia entre el peor récord, o sea, el equipo que más porcentaje tiene de llevarse el pick, y, por ejemplo, Dallas, que tenía un 1,8%. Dallas era el, creo que el octavo o el noveno peor récord. Que tiene un 14. El equipo con más chances de llevarse el número 1 era un 14. Ya esto ya no es como...
Siete veces más, Iker.
Sí.
Por 4 equipos.
Pero quiero decir, no es tan raro. Y yo me metí ayer a mirar drafts históricos. Solo me quedé con los drafts un poco con porcentajes que manejábamos antes. Que ese pick número uno tuviese un 25% de posibilidades de caerle al peor récord. Y esto ha sido más o menos así desde el 93... que yo he pillado datos desde más adelante, hasta 2017. En 2018 es cuando se cambia
el anti-tanking.
El tema de los porcentajes y no se premiaba tanto ser el peor récord y pasaba, pues el peor récord pasaba de tener un 25 a un 14, que es bastante diferencia. Y bueno, yo con la ayuda de ChatGPT, tengo que decirlo, he tirado de que me diese los picks que más veces le han tocado a cada récord, según porcentaje de esto. Y eran ratios normales. O sea, por ejemplo, el pick número uno, tienes en todos estos años, me daba una chance de 5 veces, en un lapso de creo que cogí aproximadamente 20 años o algo menos, 10 y pico años. Y me salía un ratio de 5 veces y el pick 1 se lo ha llevado siempre el peor récord en 4 ocasiones, si no recuerdo mal, o algo así. Entonces, lo he ido haciendo un poco escalado y me salían ratios normales. O sea que en términos matemáticos estamos ante probabilidades que han sucedido dentro de lo que podría parecer pues un margen de error normal, por así decir. Que luego hay a la gente que le gusta mucho el tema de la conspiración y cada vez, no sé quién lo traspasa ni le dan el pico. Pues no sé, ¿qué quieres que te diga? Es que
¿y qué?
Para mí sería extraño que al equipo con un 1,8% de posibilidades de llevarse el pick no lo tocase nunca el pick número 1 del draft, porque es que realmente tiene posibilidades. Y teniendo en cuenta que no es un porcentaje real, o sea, el 100% de posibilidades realmente es un 14%, que es el que más tiene. O sea, estos porcentajes hay que normalizarlos a las posibilidades reales. O sea, el 14% es el máximo y el 1,8% no es el mínimo, porque hay equipos que tienen peor. O sea, por ejemplo, el porcentaje 14, el 14 peor equipo tiene un 0,5%.
Que creo que era Sacramento.
Sí. Entonces, pues bueno, a mí no me parece tan extraño. Estas
yo
cosas,
nunca
pues
le he dado mucho bombo a este tema de las teorías conspiranoicas, pero si hay algún año en el que me tienes que permitir hacerlo y volverme loco, es este.
Yo no lo creo. Yo no lo creo. Y encima le he estado dando vueltas. Le he estado dando vueltas. Primero, punto número uno. Dallas ya tiene un gran equipo como para que la NBA tuviese que forzar a que le caiga un talento generacional para volver a hacer la franquicia atractiva. Punto número dos. Había otros equipos mucho más necesitados. Por ejemplo, yo creo que si esto quisiese estar amañado, para mí tendría mucho más sentido que la NBA forzase que Cooper Flagg fuese, por ejemplo, a Washington, que es un equipo del que nadie ha hablado.
Igual no es un mercado tan bestia.
Es la capital del país.
¿Y qué?
Quizás no sea un mercado potente, pero yo creo que a la NBA le interesaría más potenciar una ciudad como Washington, que ha amenazado en los últimos años con irse, o por ejemplo Brooklyn Nets, que es un mercado potentísimo. Y para mí era el mejor.
Potentísimo lo que quieras, pero tienes a tu equipo al lado.
Y bueno, con las teorías de las conspiraciones, al final, como la gente solo se queda en eso, o sea, Zion a los Pelicans, ¿para qué quería meter a la NBA a Zion en los Pelicans? Estando los Knicks como tercer, los Knicks eran uno de los 3 peores récords y le tocó el pick 3. No le tocó ni el 1 ni el 2 siquiera, que fue ya Morante ese año. O sea, si estuviese amañado, vamos a ser sinceros, Zion hubiese ido a los Knicks si estuviese amañado de esto.
Vale, pero no había antes. Bueno, he escuchado muchas cosas que fuera a Pelicans, igual era también wing por haber traspasado a Anthony Davis. Pero bueno, no nos vamos a meter más en esto porque te vas a calentar y sé que por ahí no. Ah. Pero te juro por Dios, Iker, y estarás conmigo, Nico Harrison ya no va a pasar a la historia por lo de Luka Doncic solo, sino por Luka Doncic y luego enganchar a Cooper. Eso tiene que ser así, Iker. En tu mente ya se va a quedar. Ahora, no sé si decirte esto porque no creo que pase, pero si Nico Harrison está totalmente alineado con sus ideales, tú ahora mismo dices, que tengo a Cooper, dame un nuevo jugador que en los 3 próximos años me sirva para competir. Porque Cooper Flagg es rookie, ¿no? ¿Tú no dijiste que no confiabas en la defensa y que solo tenías 3 años para conseguir un anillo? Pues con Cooper, en principio, esto no va así. Entonces ya sería el giro más dramático de la historia si primero no cogen a Cooper o traspasar el pick. Bien, dicho esto, Iker, porque tampoco vamos a sacar aquí más leña, aunque yo sí que pienso, Iker, que la historia se ha reescrito, ¿eh? O sea,
El
historial de este hombre ha cambiado.
Sí, evidentemente ha salvado el cuello después de las 10 plagas, sí. Pues le ha venido aquí el Mesías a
lo que
a
es la NBA, tú.
Ya veremos a ver hasta qué punto, a ver, que tiene proyecto de jugador generacional, pero hasta qué punto luego después cumple expectativas. Pero bueno, es una de las pocas veces, porque creo que se ha dado unas, yo de memoria solo me vienen 2 o 3, que van a coincidir 3 números 1 del draft en el mismo equipo.
¡Vamos!
Kyrie Irving y bueno, Cooper Flagg va a ser número uno. Si no, pepinazo, toma por culo. Pero yo a mí no me vienen así a la mente otros equipos. LeBron, Anthony Davis, D'Angelo Russell en Lakers, porque creo que Russell fue número uno, si no recuerdo mal.
Fue dos.
Fue el dos, pues mira, no cuenta. Y no me vienen así más.
Dice Oscar que igual Wolves, ¿no? Por Carl, Edwards y Wiggins. No, Edwards no estaba con Wiggins. No. Bueno, Wiggins, Anthony Bennett y había otro. Y Kyrie. Nah. Okay. Bueno, Iker, lo dejamos aquí. Eso no es correcto. Uh-huh. Lo dejamos aquí. Vamos a hablar del partido estafa, pero estafa, que ha sido el Indiana Pacers contra los Cleveland Cavaliers. Yo te diría estafa de eliminatoria o de los últimos dos partidos, porque la anterior paliza fue tremenda. Yo me piré, y eso que no acabaron tan mal el resultado final. Pero bueno, este último partido donde los Cleveland Cavaliers se van con Dwight Howard a Cancún, así, para que lo vayas viendo, 105-114. Espérate, que tenía aquí los charts en vez del box score. Partidazo en mayúsculas de Tyrese Haliburton, que mete tres triples con un heat check salvaje en el segundo cuarto para traer a su equipo al partido. Ha jugado increíblemente bien Nembhard, que ha metido 7 de 11 en tiros de campo. Pascal Siakam, como te gusta a ti, siendo siempre un 8, 21 puntitos. Y por parte del equipo de Cleveland Cavaliers, que ya se pueden empezar a preparar para hacer algo, porque esta vez sí que estaban todos, y bien, en teoría. Mitchell, 35 puntos, con 3 tiros libres fallados, que me echa las manos a la cabeza y a poco me suicido en el último momento. Eso fue tremendo, Bien. Evan Mobley con varios airballs también de echarte a la cabeza cuando el partido estaba más caliente, pero 24 puntos, 11 rebotes. Max Strus, 0 de 9, 0 de 6 en tiros de 3. Te diría que malísimo también partido de Ty Jerome, a pesar de que ha sido ahí un poquito revulsivo, que ya solo juega 11 minutos el tío.
Bueno, sí. Es que no sé si te has dado cuenta, pero Ty Jerome estaba fuera de la rotación hoy. Estafa. Y lo ha metido porque el blancazo... Porque ha metido esos tiros. Eso es, y el blancazo ha sido tan monumental que el tío ha dicho, bueno, pues ya está, de perdidos al río, me agarro a lo que sea.
Ojo, el entrenador del año con el defensor del año en el equipo, Bueno, yo quiero decir un par de cosas. Indiana Pacers...
Cuidado.
Bueno, sí, que lo tenía apuntado. Hijos de puta, ¿dónde está? Tal cual, ¿Dónde está aquí lo de que soy gafe? Cerdos. Hugo, da la puta cara, ¿no? ¿Qué pasa? Bien. Los Indiana Pacers es un equipo muy serio. Yo lo que saco más en claro de este equipo, Iker, es que está tan bien construido que no tienes ninguna debilidad defensiva, que es lo que siempre hablamos tú y yo, y todo el mundo sabe lo que tiene que hacer. Es más, no es que encajen las piezas en el equipo, sino que cuando necesitan algo, te das cuenta que buscan así a cada mesa ese tiro en la cabeza de la bombilla, pum, easy money, 2 puntos. Eso es algo que no tienen los equipos, esos automatismos tan buenos. Y yo creo que los Indiana Pacers van muy en serio. Y cuidado en la siguiente eliminatoria, porque estos tíos son finalistas del Este, ¿vale? Por 2 años consecutivos. Y este año no hay... Vale, en los 2 primeros partidos estaban lesionados, pero los 2 últimos han sido una estafa con todo el mundo sano. Entonces, cuidado con los Indiana Pacers. Y si quieres... Bueno, te dejo hablar. Analízame lo que quieras del partido, pero sí, rápidamente, porque tengo 2 traspasos que proponerte para reconstruir un poquito el equipo.
A ver, del partido muy poco, porque bueno, para mí evidentemente la serie queda condicionada con para mí lo que fue un accidente tanto en el primero como en el segundo partido de Cleveland, y a partir de ahí ya pues el baloncesto también, como todos los deportes de equipo, es un estado de ánimo, y Cleveland, que yo considero que es mejor equipo que Indiana, no ha sabido, digamos, afrontar una serie pues con la adversidad constantemente en no en el marcador, sino en lo que ha sido la serie. Pero para mí, en los 2 primeros partidos, Cleveland fue bastante superior a Indiana, salvo momentos puntuales, que Indiana al final es un equipo que juega tan rápido, tiene un ritmo tan frenético, que en 5 o 10 minutos buenos de Indiana te pueden pasar por encima y romperte todos los esquemas.
Te voy a añadir una cosa. A mí, que la gente no me cuente historias. Indiana es buen equipo defensivo también, por lo menos lo que estoy viendo en esta eliminatoria.
Sí.
Asusta,
Sí. Sí, sí. A ver, Sí que, o sea, yo,
esto no lo, es meter lo que has comentado tú, es defender también.
Es muy importante en playoff el tema de una cosa que pondremos en el Excel, que es la capacidad defensiva de tus exteriores, que aquí es determinante el sizing y la envergadura que tienes, que tienen. Pero también es importante esto contra quién se empareja, porque yo sí que creo que Indiana es un equipo que sí que puede llegar a tener debilidades en el backcourt en momentos puntuales, porque para mí Haliburton y Nembhard,
yo no lo creo,
suelen jugar muchos minutos juntos, sí que pueden sufrir si enfrenta hay un equipo con un backcourt potente que te juega constantemente esas situaciones de mismatch y demás. Aún así,
es ¿como
un equipo
quién después, en el este ya?
Ese es el tema, que Cleveland, claro, que Cleveland no tenía ningún jugador desequilibrante en el backcourt que haga constantemente el bully ball y busque switchear y tal. Y ahí Indiana se ha sentido muy cómodo. Encima, es cierto, Indiana es un equipo que tiene muy buenas capacidades defensivamente. Un equipo muy intenso, mete manos, tiene especialistas defensivos por fuera como Naismith, pero es que luego por dentro tiene muy buen rim protection con
Turner,
con Miles Turner, y Siakam es, no sé si igual me estoy echando mucho a la piscina con lo que voy a decir, pero para mí es élite defensivamente. Es un jugador que comete muy pocos errores, puede cambiar a prácticamente todos los jugadores, puede defender a pivots en el poste, puede quedarse con un exterior que es ágil y rápido. O sea que sí que puede llegar a tener debilidades, pero si el equipo rival no las explota, que esto es lo que se va a poner el año que viene, capacidad de explotar debilidad defensiva, no sufre tanto. Y bueno, del partido poco. Cleveland, a pesar de que ha empezado desde la línea de 3 sin meter ninguna, literal, a mí me ha gustado bastante en el primer cuarto. Yo creo que cuando es un equipo que involucra mucho más a Jarrett Allen, es un equipo muy difícil de parar, pero está para mí muy infrautilizado Jarrett Allen, a pesar de ser un jugador que, pues bueno,
yo no tengo
es un
muy claro
que le des el balón y le soluciones muchas papeleras y tal. Pero luego en la segunda parte, yo hacía mucho tiempo que no recordaba un blancazo de estas magnitudes, ¿eh? O sea, ha sido un drama absoluto.
Siete minutos sin meter un punto.
Sin meter una canasta. Habían metido dos tiros libres o un tiro libre, si no recuerdo mal.
Sí.
Tremendo. Y Indiana se ha empezado a sentir cómodo, ha olido la sangre, que a mí eso es lo que más me ha gustado, que yo creo que Indiana también iba un poco, bueno, a ver qué pasa aquí y tal, ha olido la sangre y ha dicho, la serie la terminamos hoy, se ha empezado a sentir cada vez más cómodo y sí, luego, pues eso, a mí Cleveland me ha dado por momentos sensaciones de a la desesperada, o sea, sin ideas prácticamente desde el banquillo. Lo de Tyrone, que estaba siendo incluso titular muchas veces cuando no estaba Garland, hoy estaba fuera de la rotación por un tema, yo creo que por un tema defensivo, porque realmente es un jugador bastante limitado defensivamente, ya no solo por físico, porque es un jugador alto, entre comillas, sino porque yo le veo constantemente con problemas en recibir contacto, o sea, se aparta, no sé.
Pero Tyrone es un jugador alto, pero si te fijas bien, mide lo mismo que Haliburton, ¿eh? No puto
sí, mistake. Pero bueno, Haliburton es un base con bastante altura, ¿eh?
Algo en 10, sí, pero sí, que es un base al final. Mm. Bueno, Iker, te voy a dar un dato que yo creo va a resumir mucho la serie. Que lo tenemos en el chat. Max Strus le escribió a todo el mundo en el grupo que si no crees en la remontada, no apareces. Next thing you know...
Y el que no apareció fue él.
0-9. Y encima, durante la retransmisión, los comentaristas hablando de que Tristan Thompson, que está en el banquillo, estaba oliendo cosas de que podían cambiar, como cuando estuvo en el 3-1 de Cleveland contra Golden State Warriors. Ha sido una estafa absoluta. O sea, por todos lados. Lo mires por donde lo mires. Bien, Iker, no quiero alargarme mucho con esto, pero te voy a proponer ya que estamos calientes y aquí con las ganas de mover y agitar la coctelera, traspaso. Cuidado, Darius Garland, yo soy el GM y te digo, Darius Garland por Wagner de los Orlando Magic. ¿Quién dice no?
¿Cómo? A ver. Explícamelo otra vez porque estoy descolocado.
Traspaso para solventar un poquito esto. Yo pienso, bueno, yo personalmente lo que haría es, porque ya sabéis cuál es mi estilo, me cargo a Garland, que sí, no me gusta claro. Un pelo tener este tipo de base. Pongo, y esto es muy importante para mí, el alero que ficharon a mitad de temporada, que se me ha ido el santo
Hunter, de André Hunter.
De André Hunter, D3, No, puto mistake. Le doy bastantes más balones y me traigo a Frank Wagner y le propongo a los Magic Darius Garland por Frank Wagner. Me pongo a Donovan Mitchell y a Wagner como generadores y let's go, let's get it. ¿Quién dice no?
Sí, a mí me parece un buen traspaso. Yo sí que creo que es muy difícil llegar lejos en playoff con un backcourt pequeño, por así decir. Primero, porque siempre va a ser una debilidad. Y segundo, porque no puedes jugar muchas de las situaciones que desgraciadamente se juegan en playoff. Que hay muchos equipos que ya a la desesperada solo juegan el tema del pick para switchear, quedarse con el mismatch y atacar y a partir de ahí empezar a generar. Repito, no siempre, porque en esta serie se ha visto. Para mí, Indiana sí que tiene debilidades puntuales en el backcourt, pero si el equipo rival no tiene nada que pueda buscar eso, por ejemplo, Indiana sí las tiene y las puede potenciar, que es Siakam.
¿Qué?
Cuando yo estaba, Siakam constantemente es un jugador que sí que penaliza eso en ataque.
Pero él no es el penalizado.
Sí, él no es el penalizado. Me refiero a que vale, Indiana vale. Sí que puede penalizar eso.
Vale, vale.
Bueno, contra Milwaukee se vio claro. Yo estaba constantemente, cuando analizamos la serie contra Milwaukee, diciendo que Siakam contra Milwaukee siempre juega élite. Porque es que Milwaukee era un equipo pues, con un backcourt muy... Digamos que no puedes switchar constantemente porque tienes muchos pequeños y tienes muchos buenas ahí. Al final siempre llegas tarde en temas rotaciones. Y es un problema. Y en playoffs se acentúa mucho más esto. O sea,
pero todo esto me lo dices para decirme quién dice que no en el traspaso.
Yo digo que sí.
Pero si siendo quién...
Si soy Orlando, yo me lo podría plantear, porque yo sí que veo un overlap claro en los Magic con Banquero y con Wagner. Creo que llevamos 2 años en que Wagner, no se ha estancado, pero no creo que vaya a explotar del todo, por así decir, en un
entorno.
A mí sí me gusta, y también Orlando pues lleva bastante tiempo buscando un base y tal, pero bueno, para mí Garland tampoco es el base ideal, que yo daría pues mi pieza más codiciada traspasable, porque Banquero no lo es, pues por un base como Garland. Yo creo que hay opciones muchísimo más atractivas, pero bueno, todo es vale. Valorarlo.
Yo consideraba que me vas a decir, o que la gente en el chat, que veo que la gente está... Bueno, hay gente que igual le ha gustado, que me vas a decir que no way, let's get it. Entonces te doblo la apuesta. Evan Mobley por Frank Wagner.
Yo no. Y no lo hago... siendo cualquiera de los dos equipos.
¿Seguro?
Sí.
Vale. Ahí lo dejo. Iker, siguiente partido. Vamos a ser escuetos también aquí. La eliminatoria para mí más interesante ahora mismo de lo que queda de playoff. Denver Nuggets contra Oklahoma en un partido tremendo. Ganan los OKC 112 a 105 en casa. Yo pensaba cuando me he puesto al partido que esto es un must win para OKC, como te he comentado antes. Y hoy hemos visto en pleno esplendor al probablemente, bueno, al mejor jugador de la NBA y posiblemente MVP de la temporada, Nikola Jokic, porque luego te quiero preguntar una cosa que no sé si alguien lo ha mencionado, pero yo estoy con la mosca detrás de la oreja. Nikola Jokic, 44 puntos, 15 rebotes, 5 asistencias. 17 de 25 en tiros de campo, 5 de 7 en tiros de 3. Cuidado, Jamal Murray 28 puntos. Pero por parte del equipo de OKC, que ha sabido remontar el partido, estaba bastante cuesta arriba. La verdad es que hasta mediados o finales del tercer cuarto no se estaba viendo que este partido lo pudiesen ganar. Sergius Alexander, 12 de 23 en tiros de campo, 31 puntos. Y Jalen Williams, 18 puntitos. Luego también han metido 14 Chet Holmgren. Isaiah Hartenstein, que tiene esa zurda prodigiosa, 15 puntos. Y Caruso, que ya se ha sentado como un jugador clave de la eliminatoria y de los OKC. Bien, el partido yo pensaba, sinceramente, que lo iba a ganar Denver Nuggets y que esto era un wrap. Se acabó la eliminatoria. Pero han sabido imponerse los OKC en un final bastante apretado, cosa que es buena de cara a que se están desarrollando y que te hace igual tener más expectativas de cara a que puedan ganar incluso el anillo, porque efectivamente ahora mismo, si no sé cómo lo verás tú, pero si se confirma que Boston no pasa y ya no tiene opciones de ganar el anillo sin Tatum, yo creo que quien gane esta eliminatoria probablemente se lleve el anillo. Bien, ¿Qué te ha parecido el partido, Iker? Y a luego ver, te comento otras cosillas.
Sí. Primero, de la serie, a mí la serie me está encantando. Sí. Creo que está siendo una batalla absolutamente bestial, de desgaste absoluto. Para mí, Match Ball salvadísimo. Bueno, es que no te diría Match Ball.
Coincides, ¿no?
Series Ball. O sea, hoy, sí, para sí, mí, en los tres primeros cuartos, Denver ha hecho un partido que prácticamente, a ver, no voy a decir que ha rozado la perfección, porque evidentemente ha habido jugadores que han estado fallones y tal, pero un partido de mucha personalidad, claramente sacando carácter de equipo campeón, de pensar después de la
última derrota. La perfección hubiera sido si Porter Jr. mete alguna. Sí. Si pasa eso, game over. Game over,
Y bueno, ha conseguido sobrevivir tres cuartos, pero tanto en el cuarto partido como hoy, especialmente al final, yo he visto a unos Nuggets que llegan absolutamente agotados, pero agotados al final. Y de hecho, no lo he podido rescatar al final, pero prácticamente ya justo al terminar el partido salió un grafismo que venía a decir que en los últimos cuartos Oklahoma outscore Denver dan, bueno, una paliza. O sea, en los últimos cuartos sí, Oklahoma ha arrasado. A ver, lo fácil aquí también es, pues eso, los que llegan más cansados y tal. Yo, por ejemplo, en Game 4 vi por momentos a los Thunder absolutamente agotados. No sé si es por el tema de la altura de Denver y estas cosas, pero, o sea, a Shai llevándose las manos a las rodillas, agotado. O sea, que la serie está siendo...
Pero porque es un equipo veterano, Iker. Denver juega con pedigrí de campeón. Es normal que sea complicado. A mí no me parece... O sea, la eliminatoria está siendo dura y a bajos puntos bastantes partidos, pero porque es normal. ¿Qué esperabais?
Y para mí hoy lo que determina al final, lo que determina lo que desequilibra la balanza, por así decir, es que a los Thunder le ha llegado justo hoy en el momento preciso el acierto desde la línea 3. En toda la serie, especialmente en los últimos partidos, Denver estaba planteando una zona que se le atragantaba bastante a los Thunder. Yo no sé muy bien explicarla cómo, porque por momentos parece una 3-2, pero yo creo que realmente, de inicio, yo creo que realmente es una 2-1-2. Y el jugador que está en el medio está un poco libre viendo pues dónde está, digamos, el lado fuerte, por así decirlo. Donde está el balón, pues cargas más para buscar.
Pero eso a ti te gusta, que lo está poniendo Adelman. ¿Tú crees que es necesario hacerlo? ¿O que está intentando hacer un show-off?
Yo tengo que decir que les ha funcionado. O sea, yo veo que cortan muchísimo el ritmo de ataque de los Thunder y terminan jugando situaciones que no están acostumbrados. Tienen muchas dificultades, que a mí me sorprende, pero los Thunder han tenido muchas dificultades contra esta zona de atacar con dos postes. Shell Holgren es el que busca esas situaciones de poste medio, altura de tiro libre, y a partir de ahí pues intentar hacer la triangulación con el poste de abajo, con los jugadores de línea de fondo, y les costaba bastante. Pero las zonas tienen su riesgo. O sea, hay un riesgo recompensa que en el baloncesto moderno, con la cantidad de jugadores que hay que pueden jugar lejos del aro, tiene la mesa de tres y así, le estaba saliendo bien porque los Thunder en esta serie estaban tirando muy mal de tres. Hoy en el tercer cuarto, especialmente, con esos tres triples seguidos de Dort, Oklahoma ha vuelto a recuperar la confianza, ha empezado a meter los tiros de tres contra la zona, los Thunder no han podido mantener durante más tiempo estas situaciones. Ha habido varios triples, varios de Caruso de la esquina, especialmente los de Dort, que han sido los tres seguidos, y a partir de ahí han conseguido, digamos, que darle esta vuelta al marcador, que los Thunder siempre habían estado 7-10 puntos por debajo en el marcador en la segunda parte, y los triples ha sido para mí lo determinante, que han conseguido ese acierto, porque los Thunder estaban tirando muy mal de tres esta serie. Especialistas como Isaiah Joe, Wiggins y tal, no habían aparecido prácticamente, y hoy para mí lo ganan, o sea, digamos que consiguen recuperar esa confianza con el tema del acierto de tres, y luego, pues bueno, aparecen jugadores en momentos puntuales. El triple Jalen Williams, que se le pone a gritar a su propia mano, algo que me ha parecido increíble, me empieza a descojonar. Hartenstein ha estado muy bien también. Y también Shai en último cuarto ha estado excelente, ya con unos Thunder un poco a la desesperada, ya sí que ha encontrado pues la facilidad para sacar tiros libres, ha metido también un triple bastante dagger en el final, pero bueno, ya era con esa, con el trabajo ya pero, es el difícil, cuando tienes ahí la daga prácticamente en el cuello, que ha sido para mí en el tercer cuarto, el final del tercer cuarto, inicio del último cuarto, con esos triples de Dort, y los Thunder para mí salvan una machada, porque Si hoy ganaba Denver, para mí estaba terminado esto. O sea, yo le vi el otro día a los Thunder en Oklahoma, o sea, a los Thunder en Denver les vi absolutamente agotados. O sea,
yo creo que también ha tenido bastante. Jamal Murray, que había empezado muy bien en el último cuarto, que era la única arma ofensiva después de Jokic, no ha metido una. Y cuando ves a Russell Westbrook tirarse un airball y luego el tío no considerar, oye, igual en contraataque en carrera es mejor no tirar, que se zumba luego un triple que ha tocado, que no ha tocado tampoco, pues ahí se notan que igual esta vez te sale el plátano y ya el plátano es más caro. O sea, un plátano de estos ya no es cualquiera. Vale, hay que tener un poco de cabeza, Westbrook, pero es lo que hay. Iker, no quiero avanzar en el episodio sin comentarte lo siguiente. Rápidamente. Los Boston Celtics hoy juegan en casa. ¿Vale? Contra los Knicks. 3-1. Ya sabemos que Tatum está fuera y estará fuera durante bastante tiempo. ¿Qué fue, mamagrano? ¿Cómo me escribes tan temprano? Entonces, yo vengo a decir lo siguiente. Los Boston Celtics en casa, hoy, a pesar de que ya no estén compitiendo por la serie, para mí están compitiendo por algo más espiritual o de cara a si no van a mandar todo a tomar por culo, tal cual. Porque hoy no puedes perder, en mi opinión, en casa. Porque tú tienes a Jaylen Brown cobrando $300,000, te has gastado lo que te has gastado en este equipo y, en teoría, hoy, con la grada, debes de demostrar que sigue siendo un equipo que el año que viene debe estar en las primeras posiciones, no te va a pedir ser segundo, pero que tiene que seguir compitiendo sin Tatum. Un poco similar a cuando se fue Michael Jordan de los Bulls. Entonces, para mí, os lo digo ya oficialmente, yo creo que Boston Celtics está jugando confiar en el año que viene todavía en este bloque y esperar a Tatum. No sé cómo lo verás tú, pero this is the moment. Tienes 5 All-Stars en el equipo, 4 casi. This is the time. Y sobre todo para Jaylen Brown. ¿Qué dices tú?
Sí, a ver, evidentemente pierden a su mejor jugador, encima en su mejor momento, por así decir, porque, bueno, después de los dos primeros partidos de Tatum fueron bastante malos, pero el partido que estaba haciendo en el Game 4 era de absoluto...
Era Milwaukee 2022, creo.
O sea, era de absoluta leyenda, de absoluta estafa, leyenda.
Tremendo, ¿eh? O sea,
para toda esta gente, voy aquí a meter un poco mi babosada. Oh. Para toda esta gente que dice o que estaba en ese momento, ¿por qué no le ponéis a Tatum Taller 1 tal? Es que...
Pero no es el día de golpear, Iker.
Sí, no. No. Estos partidos de Tatum, como el Game 4, sí lo contemplamos. Pero es que está bien clasificado Tatum, porque Tatum no es Taller 1 por lo que vimos en los dos primeros partidos, que es algo que hemos visto muchas
veces. No, Iker, no.
Muchas veces.
Que les estás clavando el puñal ahora mismo a la gente, que no quieren oír eso.
Cierro sección. Bueno, lo primero de todo, es una pena, porque es una lesión fatídica, o sea...
Se va a perder,
se va a perder la temporada que viene al completo. Lo que yo sí que creo es que Boston tiene equipo suficiente, quizá no para ganar la serie, estando 3-1 abajo sin tu mejor jugador.
O sea, estás sí conmigo,
creo,
¿no?
Pero sí que creo que tiene equipo suficiente para que en casa le gane a los Knicks. Lo creo de verdad, porque es que Boston ya ha ganado series sin ser Tatum el mejor jugador del equipo.
Tal cual.
Entonces, creo que tienen equipo suficiente. No están jugando unas finales contra los Warriors del 22, por ejemplo. O contra un super equipo. Están jugando contra los Knicks, que, joder, es un buen equipo, pero tampoco nos volvamos locos.
Sí, Iker. Yo solo te digo que es posible que nos veamos tú y yo con surprise, motherfucker. Cuidado que esto no está acabado, porque si palmas hoy, siendo Knicks...
Sí, puede haber pechofriada histórica. Histórica en el mes, sí.
Tal cual. El historial de los Knicks no se acaba, ¿eh? De la puta cara. Cuidado, porque yo eso sigo viéndolo como una posibilidad, ¿eh? Yo creo que más win para Knicks también. Legación de line. Ok. Iker, nos vamos a la línea caliente, que ya sabéis que ese es el número donde podéis mandar vuestras plegarias, ¿eh? Y decir vuestras notas de...
Espérate un momento. Esto hay que comentarlo. Esto hay que comentarlo. No voy a poner nombres, pero de verdad, no puedo con los ventajistas. Ahora los Knicks 3-1, dar la puta cara con Thibodeau, no sé qué, el partido de Game 4, increíble. Yo, con todos los respetos, con todos los respetos. Si vosotros me decís que ofensivamente los Knicks...
Da el nombre, si es de nuestra casa.
Ganan el Game 4 por una gestión increíble de Thibodeau, de los roles, cómo tiene que jugar el equipo en estático y estas cosas, yo no voy a pronunciar las, no voy a pronunciar las palabras de tanque absoluto, pero de verdad, no. Michael Bridges partidazo, no sé qué. Si todas las canastas de Michael Bridges son pasándose por encima la lógica baloncestística, tiros yo.
Son todas fadeaway.
Todo fadeaway en medio transición, empiezo a jugar el mismatch, no lo puedo jugar, no sé qué, me quedo... o sea, de verdad, que no. Y Towns lo mismo. Towns lo mismo. ¿Se juegan momentos puntuales con Towns en el poste contra jugadores mucho más pequeños que él? Sí, pero no es algo buscado, es algo provocado por lectura de tus jugadores en pista. Y para mí, lo vuelvo a decir, si los Knicks están hoy aquí un 3-1 ganando la serie, es... en gran medida, gracias a Thibodeau, sin ninguna duda, pero no me vendáis que los Knicks juegan muy bien en, o sea, que los Knicks juegan bien en ataque por Thibodeau y que la gestión y estas cosas, porque esto no es así. En cambio, otras cosas, defensivamente, sin ninguna duda. De hecho, los Knicks están aquí por el salto defensivo que han dado, sin ninguna duda. Pero, de verdad, bueno, no seáis ventajistas con estas cosas, tío. Es que demuestra que...
Pero yo creo que hay un valor... que no sé si os dais cuenta de que al final has juntado a mucha gente con calidad,
O sea, sí, yo no sé hasta qué punto... Y al final la calidad se...
Yo no sé hasta qué punto que es que Michael Bridges es un jugador muy bueno.
Que te puede meter 30 una noche, cualquiera.
Claro, entonces, joder, cuando está la cosa tan igualada, si tienes a un tío que te puede meter estos fadeaways, pues ya la cosa cambia. No es lo mismo que jugar con Julius Randle y Jalen Brunson y ya está.
Bueno, con Julius Randle 2025 sí.
Bien, pero no era ese Julius Randle. Pero es que ya tienes a Towns, a Bridges, a Anunoby, a Jalen Brunson. Coño, que has metido mucha calidad aquí, que esto es normal. Vale, y por cierto, no voy a dar la cara aún porque aún no ha pasado Knicks. Pero como pase Knicks, bien, como te decía. 621-093-204 más 34. Si estás zumbado y vives fuera de España, tienes que meter el prefijo de España más 34, 621, como güey. 621-093-204. Cuidado que nos vamos con todo, Iker. Tenemos varios audios del Wolfenstein que voy a poner el último, porque no tengo claro si este lo he puesto ya, así que por si acaso le doy. 3, 2, espérate si le pongo voz, éxito. ¡Acción!
Martes, 7 y 5 de la mañana, acaba de acabar el Golden State Warriors Timberwolves.
El Pochesky.
Con la sensación de que esto es un game over, con la sensación de que si hubiera estado Don Stephen, podríamos haber pasado esta serie. 30% en triples hoy, Kuminga 23, Butler 11, el Colorado 11, mucha gente con 7, 8, 10 puntos, todo el roster jugando, Kevin Knox al final también. Perdiendo de 20 todo el rato, aunque al final se maquilla un poco el resultado. El último tiro, un air ball, cuando quedan 5 segundos, desde el medio campo. Y la gente está contenta ahí, las cámaras, loco. No sé, game over. Saludos.
Se acabó la temporada, Pochesky, a tomar por culo. Siguiente audio. Me pide que ponga 1x5 porque mi amigo César, el mexicano cabrón, puede haber soltado cualquier barbaridad, ¿eh? Vamos al lío.
¿Qué onda, boles? ¿Cómo andan, pinches cabrones? Saludos. A ver, vamos a hablar con la mera neta, como somos aquí, con la verdad, sin panchos. ¿Que se le debe esta mañana? Sí, sí, esta mañana. Siempre lo ha estado. Siempre ha estado mañana la NBA. Wow. Desde Magic, desde Jordan, desde Kobe, desde LeBron. Siempre ha estado mañana la NBA. Esa no es sorpresa, pues no nos hagamos como que, no puede ser, qué decepción, no mames. siempre hasta mañana. ¿Por qué? Porque la NBA es un negocio gringo, pues. Los gringos son los expertos, los dioses de hacer negocios. Son los dioses del circo, son los dioses del show, son los dioses de Hollywood. Entonces, y se los dice alguien que vive en un país que... No, por ejemplo, yo estoy a 3 horas de Estados Unidos. Estoy a 3 horas de Estados Unidos. Y dice que, o sea, y digo eso porque lo hemos visto toda la vida, pues, que Estados Unidos siempre ha sido así, pues, siempre ha sido show business, pues, siempre hacia el mundo le muestra el poderío que tienen de manejar a la gente, pues. Y es parte del pedo, pues, yo ni siquiera me siento ofendido con la liga, al contrario, pues, porque gracias a esas cosas es la mejor liga del mundo, pues. Porque se nos va a olvidar, bueno, no se nos va a olvidar después, pero van a salen tantas cosas, como, por ejemplo, la lesión de Tatum, del mismo día no me estoy refiriendo, de que Spurs agarró el segundo pick y es posible que haya un cambio con Giannis, entonces todo eso hace que abres otras cosas. Y es una, es que la NBA, güey, es la mejor liga del mundo por este tipo de cosas, pues. O sea, sí, sí, esta mañana hay que decirlo abiertamente. Me da cura que algunos que tienen podcast de que son más así reservados, no tratan ni de decirlo. Que, no, o sea, sí, pues realmente sí esta mañana la NBA, pues, pero es lo que hace que estemos ahí como drogaditos, pues adictos a la liga, pues porque estos cabrones son expertos en esa madre, pues entonces, ya, pues, o sea, déjense de especulaciones, sí, esta mañana, pero todo bien, pues ahí nos va a tener, el otro año vamos a estar súper emocionados para ver qué va a pasar con Copper Black, qué pasó con Giannis y que esto y que aquello, no, otro pedo la NBA, la neta, son los mejores para hacer ruido, no sé qué opinan ustedes, cabrones. Otra cosa, de voladita, si Giannis se va a San Antonio, abusado con la balanza ahí del oeste, porque en el este ya no va a quedar ni madre, saludos, cabrones.
¿Y qué? Richt.
Yo es que no todo tengo Richt. Pruebas de ello. Entonces,
todo pues, Richt.
¿Eh?
Todo está Richt.
Yo no tengo pruebas de ello, entonces pues no puedo.
¿Y qué? Si Giannis se va con Wemby, tremendo, ¿eh? Se cae el estadio.
No vimos nunca nada así.
Bueno, a ver quién cojones entra ahí. Yo lo haría, por los jajas. Sería, ojo, que cuando decís esto se os olvida. Sería Giannis, Fox y Wemby. Cuidado, Siguiente audio de un clásico como el señor Topo. Vamos a ver lo que nos tiene que decir este zumbao, roedor.
Iker, cagón. Que gastas más en pañales que mi hijo, de verdad. Disfruta, coño, disfruta de la serie, que es que vives ahí amarrado con 8.000 maromas, con 8.000 cuerdas. Suéltate, disfrútalo. Hostia, es que estás cagado todo el tiempo. No estás pudiendo disfrutar una serie de que al final se van a llevar los Knicks. Entiendo que ahora con la lesión de Tatum te liberes un poco, pero es que seguro que en tu cabeza de amargado y de triste y de cagón, que eso que eres, un cagón, estás pensando que ahora va a salir Luke Cornet y se va a cascar un 20-10, le van a hacer Hall of Fame o algo así. Hostia, disfruta cada partido y pásalo bien, joder, y si luego llegamos al punto que no se gana, pues mira, pues se perdió y ya está. Pero es que aunque se gane, es que vives amargado, macho. Qué dolor de paisano. Ya te pasó otro año cuando lo teníais ahí delante, me acuerdo que participaba Natalia en el podcast. Y hostia, es que eres un cagón. Es que eres muy cagón, macho. No se puede ir por la vida así. Suéltate, joder. Y si luego os dais la hostia luego en la siguiente ronda o perdéis ahora 4-3 aún con la lesión de Tatum, pues ya está, es lo que te das. Pero coño, no llores de antemano. Venga, anda, pasadlo bien. John Ball, igual no lo emites, porque como eres un puto censor de mierda, pues así estamos, que no emites los mensajes. Otro cagón. Venga, que os den.
A ver, a mí me gustaría que me explicaseis cómo funciona la lógica aplicada aquí. O sea,
no hay lógica.
Si yo digo que los Celtics, antes de empezar la serie, son mucho mejor equipo, que los Knicks no tienen prácticamente ninguna oportunidad de pasar la serie. O sea, algo que dice literalmente todo el mundo en la NBA y en el planeta. Todo el mundo. Soy un cagón.
Cagón.
O sea, no sé. ¿Y en qué estoy amargado? Yo las victorias, yo estoy disfrutando esta serie como un puto niño. Pero luego, o sea, lo que no puedo venir aquí es a soltar tonterías, a que me habéis aquí como un simio gritando Knicks in 4, Knicks in 4, Knicks in 5. ¡Pum! Pierden los Knicks un partido 2, que yo me baso en absolutamente nada para decir esas tonterías. Da la puta cara, no das una, no sé qué. Entonces, nunca hay término medio. O eres un cagón o das la puta.
Pero si es que ya me tenéis a mí por volverme loco. Dejad ahí que tranquilo, ¿eh? Cagón. Cagón. Bien. Cuidado con el cerdo francés, ¿eh? El cuchón.
Bonjour, masivos. Nada, dos cositas. La primera, el draft está mañado. No hay ya más historia. Y la segunda, los que hayáis criticado a Tibo Dios, por favor, de rodillas y pedir redención. Sin Tatum no hay paraíso. Se acabó la serie.
Un poco un resumen del episodio de hoy, Iker.
Sí,
tal cual. Ojo, porque ahora vienen las sabias palabras de el sicario de Wisconsin. Uf.
Saludos, Polers, desde un sicario destrozado. Amanecí cagado.
Bien.
Todos me están diciendo que ya nos va a salir y es probable que tenga razón. No sé. No sé qué hacer. Lo he dicho antes en el grupo de WhatsApp, pero si él sale, es probable que yo vaya con él.
¡Wow!
Adiós.
Abandonando el barco. Sí, sí. Abandon ship, ¿eh? Otto.
¿Quién eres?
Cagón. Cagón. Se tiró del barco, ¿eh? Abandon ship. Bueno, vamos a ver lo que nos tiene que decir el cerdo de Oscar, ¿eh? Acción.
Estamos hablando mucho de que los Dallas Mavericks les ha tocado la lotería con el número uno del draft, pero yo sinceramente creo que a los Milwaukee Bucks también. Yo si fuera los Bucks traspasaría ya a pelo, si pudiera ser. Es cierto que tendría que entrar el contrato de Kyrie Irving, tal, lo que queráis. Giannis Antetokounmpo por Cooper Flagg.
No te lo
los hacen. Milwaukee Bucks, que son un mercado pequeño, se quitarían en un segundo una reconstrucción a largo plazo y encontrarían lo más difícil que de encontrar en la NBA. Un jugador joven sobre el que construir, que a priori parece que va a ser un jugador generacional. Lo tienen que hacer sí o sí y los Bucks tienen que levantar el teléfono porque es el mejor jugador que ahora mismo y pueden presentar la mejor oferta del mercado a los Dallas Mavericks por este número uno. La pregunta es, ¿se va a atrever Nico Harrison a hacerlo? ¿Se va a atrever a hacerlo? Saludos, saludos. Bueno, lo aclaro por si hay algún iluminado que me lo dice luego en comentarios. Los Bucks están legitimados para hacer este movimiento porque ya ha salido el reporte de Sanz Charania diciendo que Giannis Antetokounmpo va a explorar ofertas este verano. Es decir, ya tienes la excusa para tus aficionados de que tu estrella, posiblemente el jugador más importante de la historia de tu franquicia, ha dicho que quiere explorar otras opciones. Y aparte, que bueno, el año que viene el futuro competitivo de los Bucks con Lillard lesionado es nulo. O sea, simplemente hago estas dos apelaciones, que ya sé que alguno me lo va a estar poniendo en el chat. Cerdos.
Yo oficialmente digo lo siguiente, que yo si fuera Milwaukee lo intentaría hacer, pero vamos, si Dallas acepta, pum pum, ¿eh? Pum pum. O sea, no puedes traspasar algo que no sabes lo bueno que es.
También es... Bueno, no me voy a pronunciar.
Vale. Último mensaje de un rookie. Uf, 3 minutos 33 el rookie se ha cascado, ¿eh? Miguel, a ver qué nos suelta este cerdo.
Muy buenas, amigos de la pelotita. En especial a John Pelotas e Iker, el Inquisidor. De verdad, lo primero de todo, deciros que muchas gracias por la cantidad de horas que me habéis regalado de entretenimiento y de buen análisis de NBA. Que yo no sé por qué, últimamente estoy escuchando mucho lo de la mediocridad de la NBA, que no hay un gran equipo como los Warriors o como grandes dinastías, pero sinceramente, si esto es la mediocridad, gracias NBA porque los playoffs están siendo una barbaridad. Y es por eso por lo que os mando este audio, después de tanto y tanto y tanto y tanto tiempo y sin haber intervenido aquí. Y es por eso, porque es que estos playoffs están siendo una auténtica locura. Hay una cantidad de noticias, hay una cantidad de movimientos, pero como no quiero que me pongáis el audio por 17, me voy a centrar solo en dos cositas. Lo primero de todo, Iker, te tengo que azotar. Es un poquito cagado. Vamos a ver. capaz eres de que cuando te escuchen el podcast me digas, no, no, es que 3-1 los Knicks con Boston todavía tenemos que esperar. Vamos a ver.
A ver.
Estos Knicks,
a ver,
y con John Thibodeau, freidora de jugadores, van a llegar a la final y van a reventar al que se ponga por medio. O sea, es un auténtico espectáculo lo que está haciendo Brunson en estos playoffs. Y además recordar, cosa que muy poca gente está teniendo en cuenta, el pedazo de contrato que firmó este tío, perdonando millones. O sea, este tío, que es top 5 NBA, top 5,
bueno,
que le mira de tú a tú a Barriguita Luquita, ha firmado por menos de lo que él podía y que ha permitido hacer un auténtico equipazo. Entonces, de verdad, a estos Knicks, darle el respeto que se merece. Ojalá Thibodeau pueda llegar, freír con 57 minutos a todos los jugadores y pueda levantar un anillo. Yo no soy de los Knicks, pero sería una cosa que sinceramente me fliparía.
De los nuestros.
Y ya por último, Adam Sidler y el número uno del draft. O sea, ¿pero qué estafa es esta?
Tal cual, ¿eh?
¿Qué estafa es esta?
Están en mi barco.
O sea, que yo entiendo que da muchísimo juego el tema de las conspiraciones y que se puede empezar uno por aquí y acabar gritando al cielo ¡no fumigan! Pero independientemente de eso,
está loco, ¿eh?
Lo único que quiero que tengáis en el recuerdo es que para mí Adam Sidler con esto me recuerda al meme de Kit Keo. Os lo juro, el del dedo. El de Dracuqueo, el empalador, le meto el dedo. ¿Qué veo? Pues aquí, nuestro Adam...
¿Pero qué dice?
Está haciendo lo mismo. Adam Sidler, el empalador, le meto el uno. ¿Qué uno? Y esto se lo ha gritado a la cara a los Utah Jazz y a los Wizards, pobrecillos. Dallas, no lo creéis ni vosotros. Qué pasada.
Se ríe, ¿eh?
Nada, familia. Un auténtico placer abrir estos playoffs y este mensaje. Y un abrazo enorme a todos.
¿Cómo entra Miguel arrasando en la pista, eh? De la línea caliente. Tremendo. Con el dracuqueo este. Miguel, o sea, te lo digo ya, da el paso. O sea, tú eres carne de guasa. O sea, así te lo digo. Métete al puto grupo de OG y empieza a reventar cabezas. No nos decimos nada, lo decimos todo, Iker. Lo vamos a dejar aquí, que nos tenemos que ir ambos. Da la puta cara y pon los huevos sobre la mesa. Ya sabes de lo que te hablo. Y nos escuchamos el próximo domingo. Saludos.
¡Oh! ¡Sonó Pepa! ¡Sonó Pepa, coño!
Pero escucha, se han ganado de 40. Julián, da la puta cara, ¿eh? Da la puta cara ya, por favor.
Ya tiene sazonado el ciervo.
Let's do this shit again, ¿eh?
Doctor Ochoa tenía razón. Eres un cuñado y un bobolón.
Ochoa, succionador.
¿Qué es lo que tú te estás metiendo, John Boldino?